Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, buenas noches, queridísimos amigos. Aquí con esta garganta totalmente desgastada y poco útil, la verdad. Vamos a dar comienzo con la invitación que hice y me aceptó con mucho gusto un personaje de otros tiempos, un personaje que ha dejado huella, no solamente en mí, sino en mucha gente y particularmente todos aquellos que tienen amor, respeto, gusto, deseos por la poesía. Empezamos.
El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y en los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las salas oscuras sus senos a las manos y abren la boca a la caricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto creerse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo, el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio. Esa niña que hoy vi tenía 14 años. A su lado sus padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado. Los he visto a menudo, a ellos, a los enamorados, en las aceras, sobre la hierba, bajo un árbol, encontrarse en la carne, sellarse con los labios. Y he visto el cielo negro en el que no hay ni pájaros, y estructuras de acero y casas pobres, patios, lugares olvidados. Y ellos, constantes, tiemblan, se ponen en sus manos y el amor se sonríe, los mueve, les enseña, igual que un viejo abuelo desengañado.
Pues qué mejor que empezar un programa que se llama La Hora del Placer, con la voz, con el encanto, con ese interior fornido y maravilloso de Jaime Sabines, el chapaneco, el grande, el más grande, creo yo, de los poetas de los últimos años en México. Es el prólogo más fantástico, es la ayuda más grande que me pueden dar, y creo que el ponerlo en contacto con ustedes también puede ser algo que ustedes mismos agradezcan. Estamos transmitiendo desde el 104.3 de frecuencia modulada Radio Universidad, desde el campus de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, y repitiéndolo al mismo tiempo a través del 102.3 del campus de Autlán de Navarro. Obvio, también de la UDG, que es ni más ni menos que la Universidad de Guadalajara, nuestra casa. Este programa lo voy a dedicar a un hombre, a una fantasía de hombre, a un hombre increíble, que murió justamente un mes de abril, y que hoy empiezo con este programa, que será un poco como preparatorio para un homenaje que pienso hacer a través de mi modestísimo patronato que se llama Cultural La Petite France, para que todos podamos en persona participar de esto. El nombre del personaje que voy a manejar el día de hoy es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepunocemo María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso, mejor conocido como el artista más grande del siglo XX, que se adoptó el apellido de la madre y simple y sencillamente se llama Picasso. Si acaso, Pablo Picasso. Hijo de don José, un maestro maravilloso, de esos maestros de adeveras, de esos maestros que gozan enseñando, maestros de dibujo, y que fue un poco a través del permanente relación con su hijo, este Pablito, pues en ese tiempo, para irle desarrollando el hábito y las enormes capacidades de dibujante que don José había encontrado. Pero si empezamos con un poco de poesía, o un mucho de poesía, yo quisiera también recordar algo que escribió Picasso en el año de 1935, que dice así: la noche en la fuente, el sueño retuerce el pico del golpe asestado en el aire, arrancando de las tripas del color, oculta en la guitarra su júbilo embriagado por el canto del color, manejando los hilos de donde pende el escenario del teatro. Derrama el agua de la lámpara escalera abajo, que la mano negra, paraguas, en la oreja azul resuena la pompa del jabón que se desprende y se lleva presa la alborada. A dedicar, bien se lo merece, un pequeño homenaje radiofónico para este personaje tan trabajador, tantos años de producir, un hombre que siempre fue en la punta de lanza del arte. Cuando ya había alcanzado fama con una forma, con un estilo, con un método de trabajo, ya estaba rápidamente inventando lo siguiente hasta llegar a maravillar el mundo con todos sus diferentes fases, desde las muy tradicionales como la época rosa y la época azul, hasta lo más moderno, después de pasar por el cubismo y volver otra vez al figurativo en la última parte. Pero no solamente un hombre que pintaba, que dibujaba, que hacía figuras, que hacía esculturas, no, la vida, el arte, las manos, la creatividad, el genio, la inteligencia, la diferenciación de Picasso hace una gran diferencia. Tengo que ir a una pausa. Vamos a identificar nuestra queridísima Radio Universidad y volveremos rápidamente para hablar de lleno ya de la vida de Pablo Picasso.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Pues sí, vamos a hablar de Pablo Picasso el Grande. Nació el 25 de octubre de 1881 y murió casi 92 o 93 años después, el 8 de abril de 1973. Pablo, una figura excepcional, no solamente como artista, sino también como hombre. Picasso fue protagonista y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas durante el siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballets. ¡Qué diversidad! ¡Qué amplitud de mirada! ¡Qué grande su capacidad artística! Su obra inmensa en número, en variedad y en talento se extiende a lo largo de más de 75 años de actividad creadora. 75 años, como la mayor parte de la gente ya está dada y lista para morir, Picasso no perdió el entusiasmo jamás por seguir creando, por seguir sacándose de las entrañas esos valores de arte que siempre tuvo y siempre fomentó y siempre desarrolló y siempre se enorgulleció de ellos. 75 años de actividad creadora que el pintor compaginó solamente con el amor, porque ciertamente fue un hombre muy enamorado, con la política, porque ciertamente le interesó participar en la política, y no solo eso, sino un poco más allá, en la posición de defensa de la filosofía de la vida, de la responsabilidad de los mandatarios, de los flageles que se hicieron a la ciudadanía por parte de hombres mezquinos que vivían verdaderamente un cacicazgo tremendo. También lo compaginó con la amistad, decía, un gran amigo, amigo de todos los niveles, de todas las profesiones, desde Braque, por ejemplo, con el que trabajó fuertemente con el cubismo, hasta con otros personajes de la rama de los toreros, de la rama de las artes. Le fascinaba la guitarra, tenía muchos amigos guitarristas, etc. Un goce contagioso de la vida. Famoso desde la juventud, porque desde muy temprana edad fue recabando premios, distinciones, reconocimientos, porque el hombre pues traía mucho que enseñar, admirado y solicitado por los célebres y poderosos, fue esencialmente un español sencillo, saludable, generoso, muy fuerte por cierto, un hombre físicamente muy fuerte, le fascinaba andar en las playas de Málaga sin camisa enseñando el físico. Se remangaba los pantalones hasta media rodilla y se quitaba la camisa. Y la verdad, yo no sé qué tenía este fregado, que cautivaba a las mujeres a la pasada. Pero sí fue un hombre sencillo, como decía, con mucha capacidad de trabajo. Era enamorado de los lugares bohemios, de la bohemia en general, de los barrios de París, del sol del Mediterráneo, de los toros, de las corridas, de las mujeres que iban a la plaza, de los toreros, de la gente sencilla y de las mujeres hermosas, afición que cultivó sin perder un solo minuto de su vida. Pablo Diego José Ruiz Picasso, acortándole un poquito el nombre porque el que dije primero tiene 23 letras, lo cual es un nombre larguísimo. Yo me llamo Nacho, que es un nombre bien cortito, y Jorge, que anda por aquí enfrente también, también es un nombre corto, pues nos parece muy largo. Conocido como Picasso, simplemente nació el 25 de octubre de 1881 en la ciudad de Málaga, en el sur de España, pues. Como en terrenos andaluces, el primogénito del matrimonio formado por el pintor vasco José Ruiz Blasco y por una mujer andaluza, María Picasso López. Don José, el padre, era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, una escuela que se conocía ahí como la Escuela San Telmo. La primera infancia de Pablo transcurrió entre las dificultades económicas de la familia y una estrecha relación entre padre e hijo. Se querían, se veían, se buscaban, compartían, platicaban y le enseñaba el padre al hijo, que ambos cultivaron con devoción esta relación. Él, el niño, la verdad, era un escolar menos que discreto. Estudiante bueno Picasso, eso sí no fue. Yo diría que de la average, o sea, de la mitad, estaría de la mitad para abajo entre sus compañeros. Era bastante perezoso, flojo y muy distraído para la escuela, pero con precoz facilidad para el dibujo, que fuera estimulado muchísimo por su padre. Quiero aclarar un poquito esto de perezoso. Esta es su etapa de niño. Era perezoso para la escuela, no le gustaba la escuela. Pero yo creo que Picasso ha sido uno de los artistas, pintores, escultores, diseñadores de escenografía, de cerámica, de esculturas en fierro, de lo más trabajador que yo me pueda imaginar. Esa producción de tanta obra, cuando lees un poco sobre él y ves la lista de cosas que produjo y las obras por las que fue premiado y las etapas por las que fue pasando, y cuando vas a una de sus exposiciones y te vas encontrando como con uno, con otro. Ahora estaba viendo un libro de Picasso y Giacometti, el escultor este de las figuras alargadas, muy hermosas y muy bonitas. Pero también hace mucho tiempo en Aix-de-Provence, que es un pueblo chiquito del sur de Francia, donde nació otro pintor muy maravilloso que se llama Cézanne, de los impresionistas, de los compañeros de Van Gogh y de todos estos, de Gas, de Renoir, de todos estos impresionistas. La verdad, esta exposición donde se ve un poco la correlación y la influencia que tuvo Cézanne en Picasso, y dices tú, no es posible, porque son dos figuras, dos estilos, dos colores, dos figurativos, y sin embargo, ahí es donde se va viendo la capacidad enorme de Picasso por ir tomando lo mejor de todos los otros artistas de la época. Estudia, trabaja, se encuentra con otras personas y tiene muchos trabajos influidos, por ejemplo, por el Greco, nada más tradicional, nada más de colores tradicionales, y de Toulouse-Lautrec, que es una de las figuras dentro del impresionismo, que para mí no es el mejor de los pintores, sino es el que tiene más arraigo, el que tiene más riesgo, el que tiene más aventado. esos carteles que hacía Toulouse-Lautrec. Y yo creo que también de alguna manera Picasso, el hombre fuerte, el hombre fornido, saludable, también coincidía con la debilidad de Toulouse-Lautrec, el chaparrito, que aparte de chaparrito lo tiró un caballo, lo dejó chueco, y aparte cuando ya estaba chuequito, que lo tiró el caballo caminando por una banqueta con su madre, se descuidó la señora y se le cayó de una banqueta alta en París, y se dio otro porrazo, y como la ley de Caifás, ¿no?, al fregado, fregarlo más. Eso es lo que la vida trató a este famoso Toulouse-Lautrec. Picasso empieza su obra, se encuentra con Braque, empieza a crear cosas inimaginables para todos, pero inicia como un gran dibujante. Yo tenía unas discusiones muy grandes con mi mamá, que era una mujer bastante culta, o yo diría muy culta, y muy estudiosa del arte. A los 81 años todavía iba a la universidad, mi madre, a estudiar historia de México y de arte mexicano. Fue admiradora muy grande de todos los muralistas mexicanos, y nunca pude hacer que entendiera el arte de Picasso. Ella me decía, pobrecita, eso lo hace cualquier chamaco de cuarto año, me decía. Esa pintura cualquier chamaco la hace. Y yo trataba de enseñarle, llevarle documentos y llevarle cosas, hasta que te dije, bueno, no la voy a convencer, pues cada quien que siga con sus creencias. Pero coincidimos en tantas otras cosas, mi madre y yo, que la verdad no me importó tanto que no hubiera podido coincidir con ella. Voy a hablar un poco ahora, en este momento. No sé, a lo mejor ya tengo que hacer, sí, tengo que hacer un alto, tengo que hacer una pausa para que mis amigos, los productores aquí, puedan difundir mensajes propios de nuestra bellísima, queridísima, hermosísima, popularísima radiodifusora universitaria por excelencia, el 104.3 en Puerto Vallarta y el 102.3 en Autlán de Navarro. Hola, Carlos. Estoy saludando a Carlos Santana. Adelante.
Una hora para el deleite de tu paladar. Continuamos.
Vamos a entrar al tema ahora que a mí siempre me ha parecido interesante en la vida de Picasso, porque es un tema que siempre es apasionante: el romanticismo, la pasión, la entrega, el calor, el contubernio, el sexo, etcétera, etcétera. Siempre han sido temas que son fundamentales en la vida de los hombres y que están muy ligados con la vida romántica, con la poesía, con lo ideológico, con las fantasías también. Picasso era un mujeriego por excelencia. Lo digo y lo repito. Un mujeriego. Un enamorado del amor, un enamorado de las mujeres. Y se dice que hay 5 mujeres en la vida de Picasso. Yo digo que son 5 si las consideramos las que vivieron con él, las que pasaron una parte importante, unas más, otras menos, de su vida en el mismo espacio y en los mismos lugares de Picasso. Pero siempre, al mismo tiempo que una de ellas estaba viviendo con Picasso, este estaba teniendo alguna relación corta y fuera de sitio, pudiéramos decir, fuera del hogar, dulce hogar. Y entonces, pues visto de esa forma, no fueron 7, probablemente fueron 70 o 700. No alcanzo a sumar tanto. La primerísima se llamó Ángeles. Ángeles Méndez. Una chica muy jovencita. A corta edad, Picasso desarrolló su gran talento en el arte, al igual que en el amor. Cuando tenía 13 años, Picasso, 13 años, conoció a Ángeles Méndez, a quien simple y sencillamente su relación llegó a dedicarle su primer dibujo. Que se dice rápido, pero no es poca cosa. O sea, haber sido la mujer a quien Picasso le regaló y le dedicó, le firmó especialmente con su nombre a Ángeles, al primer cuadro de su vida, yo creo que es una parte importante. La segunda que se conoce se llama Germaine, como una tía mía que quiero muchísimo, que se llamaba Germaine, y que en alguna ocasión tendré que platicarles una historia muy simpática que tengo con ella, en un viaje, una mujer pulcrísima, guapísima, parisina, aguantadora como ella sola, casada con un tío mío, que si bien no era pintor, era también muy mujeriego, y la trajo de París para después mandarla a la Ciudad de México y seguirla teniendo desde lejos. Pero bueno, ese es mi tío Emilio y ese no queremos platicar de él. Germaine, en París, entabló Picasso una relación con la mujer que le rompió el corazón a uno de sus amigos. Esta es una historia así como de película de Fellini, es una historia brumosa, humeante, poco clara. Este amigo de Picasso, Casagema se llamaba, pintor y poeta español, que tras ser rechazado, se suicidó. Al final el sentimiento de traición terminó el noviazgo y provocó su etapa de cuadros azules que reflejan la depresión. En esta etapa de los cuadros azules es cuando Picasso se pone de novio, pudiéramos decir, con Germaine, que había sido la amante o la novia o la querida o la mujer al lado de uno de sus amigos íntimos y que la rechazó por irse con Picasso. Y este, pues, no deja de ser un puntito negro. Y empezamos con las ya conocidas y grandes. Fernando Olivier. Después de una vida agresiva con su antigua pareja y la pérdida de un hijo, Fernand se convirtió en una modelo para artistas. Una modelo de estas que van a los estudios, que posan, a veces desnudas, a veces con ropa, pero siempre en posiciones que son muy artísticas, no son pudiéramos decir de corte erótico, sino más bien para facilitar la visión de los artistas desde diferentes ángulos. Un día Picasso la incitó a su estudio, se la llevó, pues, y a partir de ahí comenzaron su amorío. Este no dejaba una pa' comadre, pues. La llevó a trabajar como modelo y ahí mismo le cayó. Se cuenta que con ella fue muy celoso, a tal grado que la obligaría a vestir de negro de pies a cabeza para que ningún otro hombre la volteara a ver. Y en ocasiones hasta le quitaba los zapatos o la dejaba encerrada en el estudio para que no se pudiera salir. Decía, para que no huyera. Qué difícil es entender a una personalidad como Picasso, con un corazón tan grande en lo amoroso y tan grande en lo artístico y en la creación y en la creatividad y en la modernidad y en el cambio y en lo unique y en la diferenciación, y que al mismo tiempo sea un hombre tan tradicional, sufriendo de celos, el enemigo del amor. Entonces digo yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Como el amigo de la vida, el amigo del arte, el amigo del camino, de los nuevos caminos, ahora se convierte en el enemigo del amor, o se pone de parte del enemigo del amor, que son los celos. Ya en los finales de la relación, ya con malos momentos, él comenzó a pintar sus frustraciones. Cuando realizó Las Señoritas de Aviñón, influenciada por la iconografía africana y en la que plasmó a prostitutas, dijo bromeando que una de ellas era su mujer, Fernanda. Yo creo que vale la pena hacer un pequeño comentario sobre esto de Las Señoritas de Aviñón, porque muchos, yo soy uno de ellos, pensó que Las Señoritas de Aviñón las había pintado Picasso justamente en una ciudad del sur de Francia que se llama Aviñón, una ciudad muy bonita, una ciudad muy artística. Entonces todo me parecía que era por ese lado, ¿no? Sin embargo, este cuadro lo pintó Picasso en Barcelona, en una calle, o sea, en una casa que estaba en una calle que se llama Aviñón, una calle que después de este cuadro, obvio, se hizo muy famosa. Y son una serie de mujeres en posiciones muy diferentes, como en trajes de baño, me parece a mí, como en una especie de escena de playa, ¿no? En 1911, Harta de Picasso, o de niño precoz, como lo nombraba, Fernanda era muy seria, era muy madura, muy mujer. Le llamaba mi niño precoz. Fernanda le fue infiel y decidió espiarlo. Así que le pidió este último favor a su amiga Eva, quien terminó enamorándose del pintor. Así que Picasso iba una tras otra, pues iban como en filita india. Se peleaba con una, entraba con la otra, con la amiga, con lo que fuera. La nueva pareja de Picasso se llama Eva. Lo inspiró un sinfín de cuadros cubistas en los que representaba como guitarra u otras formas fragmentadas. Era único este, o sea, les daba figura, cuerpo, color, esencia a sus mujeres con las épocas en que iba entrando. Para su mala suerte del pintor, el amor con Eva duró muy poco tiempo debido a un terrible cáncer que la mujer tuvo y que terminó muy rápidamente con su vida. Ya saben, este famoso cáncer. Después vino otra mujer interesantísima, maravillosa, diría yo. Probablemente, en mi opinión, si no la más grande desde el punto de vista de contenido femenino, sino la más grande, pues una de las más importantes. Olga Pavlova. Esta mujer, se conocen los dos cuando Picasso, en el año de 1917, se va a Roma porque entró a una nueva faceta, increíble faceta, que es el diseño de coreografías, o sea, el montaje de cómo se mueven los bailarines y los artistas, y el vestuario de una obra. Pero Picasso, como ya hemos visto, no perdía tiempo, y aquí encontró a Olga, su nueva pareja. Con ella sí supo comportarse. Podríamos decir que se volvió un poco dócil, pues la acompañaba a todas las fiestas que quería, incluso se vestía elegantemente con tal de gustarle. Yo no sé, he visto muchas fotografías de Picasso con este vestido elegantemente, y la verdad me parece que no era ni tan elegante, porque se vestía como le daba la regalada gana, porque este hombre siempre, siempre fue. Y y después de viajar mucho tiempo con Olga, de ir a muchas funciones, después de admirarla mucho, Picasso se hartó de ella, como en todas las anteriores, y como era su costumbre, la convirtió en los monstruos de su obra. Vamos a identificar otra vez nuestra queridísima Radio Universidad para terminar con el tema de las mujeres de Pablo Picasso y hablar un poquito, porque no me quiero quedar aquí, un poquito de gastronomía. No podemos olvidar que uno de los grandes placeres de la vida, y vengo de un evento muy bonito en ese sentido, así que me sentiría muy mal de no transmitirlo con ustedes. Vamos, vamos a la identidad.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Pues si queremos seguir hablando de Picasso y de sus mujeres, tenemos que apurarnos. Y la siguiente mujer en funciones se llamaba M.T., María Teresa. Soy Picasso. Tú y yo haremos grandes cosas juntas. Así fue como se presentó con esta mujer. Así fue su declaración inicial. Y así fue como la conquistó. El nuevo amor de Picasso, María Teresa, una chica de 17 años, a la que acostumbraba a tratar como una niña, regalándole dulces y muñecas. Pues así que sabía manejar el tema, ¿eh? No sé qué les parezca a ustedes, mis productores, que nos estamos viendo aquí, estamos juntos. Este sí que sabía manejar el tema de las mujeres. El resultado de esta relación fue una hija y cuadros eróticos como El sueño y Minotauro. Este cuadro sensacional, diría yo, que yo creo que todos alguna vez hemos visto, y si no, habríamos que buscarlo. Marí, volvemos otra vez a la tragedia, se suicidó también en 1977. Dora Maar, la que sigue, una mujer chillona, una mujer quejosa, quejumbrosa, etcétera, etcétera. Se la pasaba llorando y teniendo arranques porque, claro, la comparaba con María Teresa, que había sido para Picasso, pues eso, la niña grande, la niña a todo dar. Siempre hizo muchos cuadros de esta mujer, la chillona, llorando, siempre llorando, y puso fin a los viajes prontamente para iniciar uno nuevo. Dora, pobrecita, cayó enferma en un sanatorio, y lo único que se quedó del amor de Picasso fue muchos, pero muchos cuadros, muchos retratos que había inspirado a Picasso para pintar. Y llega la que a mí me cautivó mucho. Yo la busqué, la estudié, la vi, Françoise Gillot, la mujer con la que tuvo a la famosísima Paloma Picasso y a un hombre, hijo hombre también, que se llama Claude. Fue una mujer que llegó por voluntad como alumna de pintura, convenció finalmente a Picasso que la dejara trabajar en su taller. Y claro, la que entraba en el taller, pues entraba a la lista y entraba a la fila. Y esta no fue la excepción, ¿no? Los días con François también marcaron la obra artística de Picasso. Esta vez, los cuadros más alegres, más sonrientes, más festivos de Picasso es en la época con François Gillot. La hija, Paloma, pues ya lo saben ustedes, se hizo muy famosa dentro del mundo de la moda, dentro del mundo del diseño de modas, tanto de vestuarios, pero principalmente con líneas de perfumería y belleza, supongo yo, con un diseño rojo, y también con una marca que se llamó Minotauro, que tenía mucho respaldo de parte de a mí me gustaba mucho Françoise, incluso en la vida real. Era una mujer muy hermosa, con una como paz en su rostro. Me gustaba mucho. Creo que en un momento dado, creo que hasta yo me enamoré un poquito de Françoise Gillot por su... Y fue la única mujer que mandó al carajo a Picasso cuando se enteró que le era infiel. Tuvo el valor. Ella, por primera vez a Picasso, hubo alguien que lo puso en su lugar. Y fue esta personita. Y por último, Jacqueline, su último dominante y gran amor fue Jacqueline. Mujer que se entregó completamente a él de una forma casi de esclava, pudiéramos decir. Era muy sumisa, retraída, y hacía por letra y por número todo lo que Picasso le pedía. Picasso, con sus 84 años y en esta época de Jacqueline, sufrió de úlceras y problemas de próstata, por lo que se tuvo que operar. Sin embargo, tardó mucho tiempo más para acabarse la vida tan fructífera de este artista maravilloso, Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Mártir Patricio, Clito Ruiz y Picasso. Ese es el hombre que los invito próximamente. La próxima semana daré las fechas, donde vamos a tener una especie de taller, una especie de conferencias, de pláticas, de análisis, de fotografías también, de la vida de Picasso, y para compartir entre todos nosotros este hombre maravilloso, muy sui generis, muy unique, muy Picasso, que vivió tantos años haciendo arte como ninguno. Rapidito les voy a pasar. Déjame decirles que tengo yo una relación bastante amplia en mi biblioteca de los platos que a Picasso le gustaban mucho. Y también en esa reunión que tengamos cuando suceda esta promoción de eventos culturales de la Petit France, voy a transmitir a ustedes alguno de los platillos que le gustaban mucho a Picasso. Les voy a dar las recetas de ellos y probablemente hasta nos animemos a cocinar alguna cosita ahí para que pudiéramos probar a través del sentido, del gusto, del aroma, del tacto, y de la vista, lo que a Picasso le gustaba. Era un comelón de primera. Pero bueno, no me quiero ir sin darles por lo menos una recetita, que va a ser camarones con romeritos. Ahí les va. En un sartén preparo los romeritos. Pongo aceite de oliva, más cebolla frita, más ajo confitado, más salsa ligera de mole o de chile ancho o de guajillo, y tomate, más cebolla. Esta salsa, la que ustedes tengan, inclusive que no me oigan, que no digan, si ustedes dicen que yo lo dije, yo les voy a desmentir, ¿eh? pero incluso pueden ir al supermercado y comprar unas cajitas cuadraditas en esa Tetra Pak que se llama, pues una salsa de guajillo, una salsa de mulato, y le va a ir perfectamente bien. Le agregan un poquito de tomate y ya va a salir. En otro sartén sofrío los romeritos, le agrego el sofrito del párrafo anterior que dije, le pongo un poquito de caldo si es necesario, reduzco, agrego los camarones que asé en la plancha justo a punto, que no se nos pasen, por favor, porque un camarón que se pasa es una suela de zapato viejo además. Mezclo y listo, con una tortillita de maíz recién echadas o sacada de alguna de las muy buenas tortillerías que hay en Puerto Vallarta. Yo, fuera del aire, les puedo sugerir algunas donde yo voy y compro a veces, cuando no tengo tiempo de tortear y de echar directamente, pero hay unas que son particularmente buenas por el maíz que utilizan, por el nixtamal, cómo lo procesan y cómo convierten el nixtamal en una masa maravillosa que después en una máquina la procesan muy, muy requete bien. Con esto creo que hemos dado por terminado el día de hoy nuestro programa La Hora del Placer, hablando casi todo el tiempo de Picasso. Me quedé con ganas de un poema más que traía en mente, pero ese lo vamos a dejar para el próximo jueves en punto de las 8 de la noche, donde tendré el gran gusto y el placer de estar con ustedes otra vez hablando de estos temas de arte, de cultura, de cosas lindas, sobre todo de cosas lindas, sin sofisticación, sin presunción. La cultura no es para presumirla, la cultura es para vivirla, para disfrutarla, para saborearla. Es un platillo que todos los días, y la palabra cultura no debe ser un término que sea para unos cuantos. La palabra cultura es para todos, porque es culto el que sabe de algo, el que le interesa algo, el que investiga de algo, o el que vive con una creencia o con un o con una imagen que le gustaría perseguir. Así que nos vemos el próximo jueves, muy agradecidos de su presencia. Ojalá que no les haya parecido tan aguardientosa mi voz, que les prometo que es enfermedad y no es exceso ni de canto en la fiesta de anoche, ni tampoco estuve con el primo de un amigo mío echando copas. Así que el próximo jueves. Gracias.
Esto fue La Hora del Placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.